El tema de hoy en realidad es retomar un poco esto que se conoció públicamente de que Raúl Sendic, aunque si bien fue hace un tiempo ya, pero que el vicepresidente Raúl Sendic presentó una denuncia por difamación e injurias por algunos comentarios que se había hecho sobre él en las redes sociales. Y esto surgió así en información un tanto vaga, se habló de insultos, en un momento se había hablado de amenazas de muerte, después se dijo que en realidad no eran amenazas de muerte, sino que eran insultos. Entonces averigüé un poco más de qué consiste, digamos, esa denuncia, y también quería analizar un poco cómo aplica el delito de difamación e injurias a través de las redes sociales, ¿no? Y si han aumentado en los últimos años los casos de denuncias por difamación e injuria en las redes sociales. Para eso hablé con María Luisa Tosi, que es coordinadora del Centro de Derecho Informático de Facultad de Derecho y es también directora de la base de jurisprudencia del Poder Judicial. Y hablé con Martín Prats, que es abogado especialista en libertad de expresión, porque hay varias... Y en realidad en algunas cosas no estaban incluso de acuerdo. Hay muchas interpretaciones sobre estos delitos, ahora vamos a ver. Hay jurisprudencia encontrada, ¿no? Hay como... No está muy claro el panorama. Pero para ir primero a la denuncia concreta de Sendic, lo que hace esta denuncia es identificar 15 perfiles de Twitter que de perfiles, digamos, que están insultando a Sendic en Twitter y insultándolo desde el punto de vista personal. O sea, se trata de agravios personales, me explicaba los allegados a Sendic, del estilo, por ejemplo, chorro, ladrón, corrupto, gente que se mete con su sexualidad también, referencias a su sexualidad. Ese tipo de comentarios, y son perfiles que aparentemente lo estarían haciendo en forma sistemática, son 15 identificados y que ahora le están intentando, bueno, verificar de dónde, de qué computadora salió, que eso sí trascendió, esos insultos, ¿no? Entonces, esto sobre la denuncia específica. No es por comentarios a la gestión de Sendic en ANCAP, sino que son cuestiones personales.
Pero y son periódicos insultos los personales. Insultos, digo, porque capaz que porque hay mucho más de 15 perfiles de... Twitter o Facebook, en donde
que hayan insultado chorro, ¿no?
A Sendic, ¿no?
Seguramente que sí, pero se identificó estos, eso yo no lo pregunté, pero me imagino yo que en función de, bueno, del volumen, de lo sistemático, ¿no? Etcétera, ¿no? Debe ser una cuestión así. Pero eso, bueno, entonces la primera pregunta que surge es ¿qué pasa si en realidad vos haces un comentario en una red social, incluso aunque sea un insulto? ¿Qué grado de responsabilidad vos podés llegar a tener? Porque recordemos que el delito de difamación e injuria es un delito penal. O sea, incluso ha ido mucha gente presa, digamos, por decir cosas en sentido de difamar o por insultar, que eso es la injuria, ¿no? Bueno, sobre eso hablé con María Luisa Tosi y ella me decía que en los últimos años, con el uso de las redes sociales, han aumentado mucho los casos de difamación e injurias.
Estamos en un país en que los medios de comunicación, los medios, o sea, los dispositivos tecnológicos, partiendo de la ceibalita, pasando por la ceibal, la iriapitá, la disminución de costo de las cables, el acceso a las PCs, o sea, toda la tecnología tiende a bajar el costo y hacerse más accesible para la población. Entonces todo el mundo accede a redes sociales sin la mínima noción de que eso, si no se restringe la configuración, es público. Entonces no se puede parangonar a los medios, o sea, por lo menos la jurisprudencia lo ha entendido así, que no se puede parangonar a los medios de comunicación porque la gente no tiene la responsabilidad del periodista. Pero a su vez es como si colgaran carteles en las calles visibles para todo el mundo, insultando, ofendiendo, discriminando.
Hay dos delitos entonces en el Código Penal que a veces se presentan como juntos, digamos, pero son dos delitos distintos. Uno es el de difamación, que uno podría pensar, bueno, solamente puede cometerse a través de los medios de comunicación. En realidad basta con que haya, dice el artículo, varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión y alguien le atribuya a una persona un hecho determinado, que si fuera cierto, podría dar lugar a acciones penales contra esa persona. Por ejemplo, si yo le digo a alguien ladrón, eso es un delito, robar es un delito. Por lo tanto, si yo le digo ladrón, eso puede ser difamación, ¿no? Y no solamente eso, no solamente que pueda exponerlo a una acción penal, sino también que pueda exponerlo a esa persona al odio o al desprecio público, ¿no? Un concepto muy subjetivo y que queda muy a interpretación del juez, ¿no? Pero bueno, ese es el delito de difamación. Como explicaba María Luisa Tosi, no importa el soporte, digamos, no importa. Si yo me paro en la plaza pública y digo el sapo es un chorro, es lo mismo, o digo, no va a ser lo mismo porque va a haber un tema de gradación, pero puedo cometer difamación eventualmente, ¿no? Esas difamaciones, decir algo, un hecho, acusar a alguien de algo concreto, ¿no? O referirse a un hecho que quizás puede
públicamente
ser falso
tiene
o no.
Que ser.
Públicamente en esos términos, porque puede ser, por ejemplo, en un porque, salón de clases, o vamos claro. a ver un ejemplo ahora que ni siquiera llega a ese nivel de público.
Un salón de clases, estoy pensando, no sé, por ejemplo, la oficina suena tremendo.
Por ejemplo,
que sí. yo empiece todos los días, diga, fulanito es un chorro. Entonces un día va Jorge y le dice, no, a mí... Juanchi me dijo que fulanito era un chorro. Entonces a fulanito le llega y dice, ah, bueno, hay alguien que lo dijo.
Claro, eso, lo eso puedo es información.
Lo puedo identificar. Sí. ¿Dónde lo dijo? No, en la oficina de Zona Tremón. No importa, digo, lo dijo ahí, lo identifiqué, voy y lo denuncio.
Claro, y la versión se puede difundir. O sea, si se dan esos requisitos, puede ser difamación. Y en el caso de la injuria, que es un poco distinto, incluso es más vago todavía porque dice... Ofender de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud o el decoro de una persona. Y ahí es una pena de prisión. Y ahora voy a citar alguna jurisprudencia de gente que fue presa por difamar, digamos, o por injuriar, ¿no? Pero en ese esquema, digamos, entraría esto que estoy diciendo, chorro, ladrón, corrupto, ¿no? Que se le atribuye a Sendic. Uno diría, bueno, capaz que va preso un tercio de los usuarios de las redes, ¿no? Mm-hmm. Por un poco por el estado de opinión actual. Pero sin embargo, eso es lo que dice el Código Penal. Y uno diría, bueno, es lo que dice, pero quizás no es lo que se aplica. Pero bueno, vamos a ver algunos casos medio, digamos, que dan para la polémica, ¿no? Hay mucha jurisprudencia sobre esto, como decía Tosi. Y por ejemplo, hay el caso de un funcionario del CODICEN, no voy a decir nombres, aparte en algunos casos los fallos no tienen los nombres, pero un funcionario del CODICEN, esto es un fallo del Tribunal de Apelaciones, que en una lista de correo electrónico interna del CODICEN dijo que otro funcionario había colaborado con la dictadura. Y bueno, fue procesado por difamación. En ese caso, no recuerdo si fue con prisión o sin prisión. Después hubo un caso de un empresario que difamó al intendente Marne Osorio en dos radios y fue preso con prisión, por un año fue la prisión. Después llegó a casación ese expediente y la Suprema Corte de Justicia revocó la prisión, pero bueno, la persona estuvo en prisión.
Estuvo en prisión.
Claro, por decir en ese caso que una licitación había estado arreglada, ¿no? Por ese hecho fue preso, fue a la cárcel, ¿no? Y después hay una... No quiero asustar acá los comunicados.
No, yo ya...
Quedamos un poco...
Voy a hablar de folclore.
En apelaciones también se confirmó, por ejemplo, una sentencia de 2 años de prisión para Álvaro Alfonso, que yo realmente no recuerdo, no hice el seguimiento del tema y no puedo dar muchos detalles.
Ah, por de tu
pero show, fue por la pero, cuestión, sí. claro, de acusar a un comunista de colaborador sí. de los militares. Y ahí en ese caso, apelaciones consideró que Álvaro Alfonso había actuado con despreocupación por la verdad, ¿no? Como que... Y ahora vamos a explicar
un
poco...
en un libro que publicó Alfonso.
Sí, en un libro. Sí. Incluso había pedido la acusación que se requisaran los libros uh-huh. y la justicia no dio lugar a eso. Pero una cosa interesante a saber acá, que aplica tanto para los periodistas como para cualquier persona, porque difamación e injurias cualquier persona puede cometer ese delito en realidad, y se aplica igual para los periodistas y cualquier persona, es que se cambió, hubo un cambio en la ley de prensa y hubo un cambio en el delito de difamación que establece que vos tenés derecho... O que en realidad el que te acusa tiene que probar que vos mentiste, ¿no? Y tiene que probar no solo que vos mentiste, sino que vos mentiste con real malicia, que se llama con real malicia. Que es que, bueno, vos sabías que eso era mentira y vos lo dijiste igual. Uh-huh. Que es el caso, por ejemplo, que le dice el tribunal a Álvaro Alfonso. Dice, vos sabías que no era así, pero mentiste igual. Ahora, uno dice, y uno mira, por ejemplo, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
O sea, el que le demanda tiene que presentar básicamente las pruebas de...
Se invierte la carga de la prueba. Antes era el periodista que tenía que probar que lo que decía era verdad. Ahora es el que te acusa a vos que tiene que probar que lo que vos dijiste es mentira.
Eso va para periodistas nomás.
Eso va para periodistas y para cualquier persona.
Ah, para cualquier persona.
Sí, para cualquier persona.
No es con coronita.
Amplía la libertad de expresión.
Claro, o sea, protege un poco más al periodista. Ahora, vamos a ver...
O la libertad de difamación, ¿no?
Bueno, también la...
Depende por dónde se lo mire.
Ah, bien.
Pero
amplía la capacidad de injuria, ¿no?
Bueno, sí.
Pero ahí, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia... Pero
yo no quiero hablar de licitaciones arregladas, ¿viste? No me quiero poner a hablar ahora de Intendente Colorado. Es un chiste, es un chiste, es un chiste.
El humor está exento de ajá, esto. En la última modificación se estableció que las manifestaciones humorísticas no están contempladas en el delito de difamación. Ahora, uno ve, por ejemplo, fallos como uno de la Suprema Corte de Justicia, que va bien en ese sentido de garantizar la libertad de expresión, porque dice concretamente que el denunciante ahora tiene la carga de probar que el denunciado actuó a sabiendas de que el hecho atribuido era falso y que su accionar estuvo motivado por la finalidad de herir el honor del denunciante. O sea, se invierte la carga de la prueba. La Suprema Corte de Justicia en esta sentencia lo reconoce y le da la razón a, o sea, desestima la demanda, digamos, ¿no? Ahora, uno mira otros fallos que, como yo citaba alguna jurisprudencia, que en realidad no tienen tanto en cuenta si eso es verdad, no era verdad, cuál es, digamos, el papel público que desempeña la persona acusada, la persona difamada y otras valoraciones. En realidad, simplemente con que ofendan el honor de una persona, tengo el caso, por ejemplo, de alguien que dijo, un trabajador que dijo que su empresario era ladrón porque se llevó dos vacas de no sé dónde y estuvo procesado con prisión por difamación. Y en ese caso, aparentemente, la persona, era cierto, digamos, ¿no? Pero en la sentencia dice explícitamente que por más que es cierto, decirle ladrón a una persona es difamarla. Ahí vemos que hay distintos criterios. Como queda criterio del juez, uno diría, por la jurisprudencia no debería ser eso, pero sin embargo, pasa que hay gente procesada en esas circunstancias. Digo porque hay juicios en curso, está este de Sendic y las redes sociales, está este de Gabriel Pereira, de periodista del Observador, con Susana Muñiz, la presidenta de ACE, que quedan librados muchas veces a las voluntades de un juez que en un terreno medio resbaladizo, ¿no? De interpretación. Pero bueno, después otra cuestión que le preguntaba, por ejemplo, a Tosi es qué valora un juez en el momento de procesar una persona por estos delitos.
Lo que desde el punto de vista jurídico debería valorar el juez es la difusión que tiene ese insulto y cómo se hace público, porque de todas maneras, aunque no sea un medio de comunicación de los tradicionales, nadie puede negar que las redes sociales han tomado una vida propia, que hoy por hoy hasta los propios informativos se dicen que el fulanito de tal tuiteó tal cosa. Entonces, estamos en una, se ha convertido en una fuente más de información y de convivencia social. Entonces, si yo me paro en el medio del estadio a insultar a alguien que está sentado en la tribuna con un micrófono, por supuesto que voy a estar lesionando su imagen, como si lo hiciera, capaz que más que si lo hago en un periódico que no llega a 60.000 personas. Lo que pasa es que hay que hacer algunos cambios en la legislación. Y el tema es que las redes sociales no son exclusivas y excluyentes del filtro periodístico. Esa es la diferencia con la ley de medios. O sea, el periodista no, en general no va a insultar porque tiene una formación y porque hay un control de edición que de alguna manera filtra lo que pueda ser ofensivo. Puede pasar una cuestión ofensiva, pero no es lo mismo que cualquiera diga cualquier cosa de cualquier otro.
Hoy, como decía, la única distinción en realidad es que los juicios contra periodistas o medios van por la ley de prensa de difamación y los otros van por el proceso común. Y la única diferencia, me explicaba Martín Prats, es el abogado, es de procedimiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, los juicios de la ley de prensa son juicios públicos. El juicio de hoy sería bueno que fuera público, porque el anterior juicio por ley de prensa que involucró a Marmot y dirigentes del PVP, la jueza y los policías que estaban en la entrada no nos dejaron entrar a los periodistas y es un juicio público y abierto. Entonces deberían, espero que hoy a las 2 de la tarde, que es el juicio de Susana Muñiz y Gabriel Pereira, se permita el ingreso a la prensa como corresponde, ¿no? Porque la ley de prensa establece juicios abiertos y públicos. Y esa es una de las diferencias con el proceso común. Pero después en realidad el delito es el mismo y los agravantes y todo lo demás son los mismos. El tema de la injuria, bueno, el insulto, ¿no? Yo le preguntaba a Martín Prats un poco cómo se maneja el juez ahí, porque insulto puede ser algo tan amplio y decía esto.
Para criterio del juez, de la entidad del insulto y lo que es la calidad de la persona injuriada. Si es una persona pública, tiene más un estándar de protección menor que si es uno que no lo es. ¿Te acordás cuando Castillo, creo que fue, o alguien de PCMT insultó a Valle allá por el 2000 y pico, la crisis del 2002? Ahí se entendió que no había habido injuria por la calidad del presidente de la autoridad pública cuando estaba sujeto a ese tipo de situación.
O sea, según Prats, el hecho de ser un funcionario público de relevancia, digamos, hace que ese delito de difamación, o sea, que estés más expuesto o con menos protección a la difamación que otras personas. Sin embargo, hablando con Tosi, tiene el criterio contrario. Tosi decía que para ella lo consideraba un agravante el hecho de que vos difames a un funcionario público.
El tema de si es o no una figura pública, que puede ser, o sea, si representa al Estado, puede ser un agravante, evidentemente. Si una persona lo que hace es insultar a una persona que es el representante de una institución, puede ser un agravante, porque ya no se está ofendiendo a fulano de tal, sino que se está ofendiendo al senador de la República y a través de él al Parlamento o al juez, o al actuario y a través de él al Poder Judicial.
Entonces decía también que cualquiera tiene derecho a denunciar, esto que hablábamos del ámbito. Si por ejemplo vos con tu pareja te insultás, por ejemplo tu pareja te insulta, vos tenés derecho a denunciarlo en un juzgado por difamación.
Yo no quiero centrarlo en el caso concreto de Sendic, porque ya eso está bastante, bastante trabajado en los medios. Yo lo que te digo es cualquier persona que se sienta afectada tiene todo el derecho a hacer una denuncia ante los órganos jurisdiccionales, pero eso de principio, así lo insulten, o sea, así sea una mujer por violencia doméstica adentro en la cama, por ponértelo más concreto, cualquier persona nadie tiene por qué ser insultado, o sea, se pueden hacer críticas que no sean insultantes.
Como un extremo, ¿no? A mí la duda que me queda todavía ella hacía la analogía entre, bueno, el pasacalle en la vía pública y un tweet, ¿no?, en una red social, ¿no? No depende también de yo qué sé, la cantidad de
seguidores
que tengas. O sea, porque yo puedo tirar un bolazo, ¿no?, a través de Twitter. Yo ciudadano común, ¿no?
Yo el pasacalle lo pongo en el jardín de mi casa y lo ven solo las personas que entran a mi casa.
Exactamente.
No depende, ¿vieron? Porque fíjense el caso que puso, o sea, en el caso de la injuria, bueno, ahí está el agraviado directamente involucrado, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que yo les decía, la lista de correo interna del CODICEN, le llegaba a algunos funcionarios del CODICEN y, sin embargo, se consideró que era un ámbito público. Así que no creo que dependa de la cantidad de seguidores que tengas, ya con que tengas, no sé, 10 seguidores.
Hablo del impacto, ¿no? O sea, vos hablas mal de otra persona y depende de la cantidad de gente que la lea también, ¿no? Si lo ve Juanchi, vos y nadie más, bueno, yo qué sé, no creo que le impacte mucho a la persona agraviada.
Esto, lo terrible de todo esto, me parece, esto es una opinión, es que todo esto queda de interpretación del juez, porque no hay nada establecido. De hecho, o sea, la jurisprudencia que hay es un poco la que mencioné y algunas sentencias de la Suprema Corte, y después el delito dice lo que dice y, bueno, hay que interpretar, bueno, en qué soporte, cuál es la magnitud de la difusión, o sea, a quiénes alcanzó, qué fue lo que dijiste, el insulto, es un insulto, no es un insulto, todo eso, ¿no? ¿Es verdad lo que se dijo, no es verdad? ¿Tomo en cuenta si es verdad o no lo tomo en cuenta?
Digamos, o la difamación hay de todo, a través, ¿no?, del humor también, ¿no? Porque existe difamación a través del humor, ¿no?
No, pero
ya sé que sí, pero un chiste puede ser mucho más puede lesionar mucho más la honorabilidad de una persona que un comentario.
Sí, totalmente.
Se entiende que sea un contexto humorístico, no importa, porque no es no al lugar.
¿Sabés cómo le dicen a fulanito? Pa, pa, pa. Es un chiste, pero a su vez también es un... ¿no?
Unos oyentes mandaban lo de los memes sobre Sendic. Decía, me declaro... ¿Los memes? Memes. Me declaro culpable.
Ay, los memes.
I'm sorry. Perdón, en chiquilín. Estoy leyendo mucho en inglés. Pero decía eso, ¿no? Y en realidad eso entraría dentro de la cuestión del humor, ¿no? Uh-huh. Que está exenta, está explícitamente eximida de responsabilidad, ¿no?
Ahí está.
En difamación.
Y con el caso...
A mí lo que me sorprendió, no en el caso que utilizó la entrevistada, ¿no? Pero dentro del ámbito privado, entre dos personas.
A mí me sorprendió mucho,
¿no?
La verdad, me sorprendió mucho.
No sé si está muy extendida esa, la visión de...
No, debe ser una cosa muy complicada y todo, digo, pero...
Y de probar, además, ¿no? Porque es una versión contra otra también, ¿no? Vos me dijiste tal cosa, no sé si hay un caso de... donde se haya procesado a alguien porque, no sé, hay dos personas, se pelean, se insultan, claro. Y el otro denuncia al otro.
Sí, tenés menos, son más inútiles que un spinner. Y de pronto vos pagaste toda la factura, esa semana hiciste las compras, cocinaste.
Te lo dijeron a vos.
Pero ponele, que me lo hayan dicho, ¿no? Y digo, bueno, está, voy a demandarla por difamación.
Ya lo saben.
Y sobre Gabriel Pereira, 20 segundos, 15 segundos.
No, 20 segundos, no sé, puedo dar una opinión. Capaz. Sí. A mí me parece totalmente disparatada la denuncia, más allá de lo que uno opine de la columna. Aparte, vieron, los fundamentos son por una cuestión de posesión o no posesión de los hospitales públicos, es un pronombre posesivo.
Como si los hospitales fueran propiedad de Susana Muniz.
Claro, ¿no? Claro, esa en ese como sentido. Pero eso no configuraría una difamación, en todo caso sería un error considerar que los hospitales son de Susana Muniz. Pero no entiendo mucho la lógica tampoco de la denuncia, pero igual el efecto creo que considero que tiene, me parece que no es muy bueno, porque es una, claramente es una columna de opinión, ¿no? Se podrá discrepar, se podrá decir que es una porquería la columna, pero en definitiva es una opinión. Entonces, si nos ponemos a denunciar todo lo que no nos gusta que opinan sobre nosotros, me parece un bastante complejo.
Un esperpento de la misma manera, que parece que me gustaría ver la cantidad de tweets de esos 15 perfiles que está denunciando Sendic, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuántos fueron? Porque
llama también mucho
denunciar denunciar a 15 perfiles de tweet porque te dijeron, no sé.
¿Por qué eso, sino otros? Claro, y todas esas cosas.
¿Sí? Nos tenemos que ir. Gracias, Natalia.